las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Dagoberto Valdés. Se encuentra ya en Pinar del Río y en Madrid sigue Michel Suárez, a quien saludamos también. Johnny Hilfer a cargo de la producción y el señor May Vázquez, el número 33, hoy a cargo de nuestra asistencia técnica. Bienvenidos todos.
Sí, lo de 33 no interpreten nada ni se vayan a buscar cuestiones exotéricas, que tiene un pullover puesto y el pullover tiene puesto el número 33, nada más. No vaya a ser que la gente empiece primero que si le da de Cristo que 33 lo que le pagaban a los casquitos en el tiempo de antes de Batista. No, eso es un dolor de cabeza el número ese.
Oígame, era una ayudita que le estábamos dando a los oyentes.
Bueno, pues señoras y señores, gracias por la sintonía. Muchísimas gracias a aquellos que nos sintonizan en las ondas de Radio Martí, Onda Media, Onda Corta, ahora de 8 a 9 de la noche, y también por supuesto la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche, 10 de la noche a través de Radio Caracol también, ahí estamos, y los que están en sintonía con Radio Caracol 1260 AM, muchísimas gracias, y ahí también incluimos a los que nos están escuchando en la ciudad de Miami, porque Radio Caracol, bueno, es una estación local del sur de la Florida, que se escucha muy bien dentro de Cuba, y por eso Radio Martí transmite pues un par de horas en la noche a través de Radio Caracol. Dicho todo esto, ya en solamente minutos, con Dagoberto en Pinar del Río, Michel Suárez en Madrid, las noticias más importantes del momento. Dentro de ellas, ya hay declaraciones del ejecutivo más alto de Google, uno de los que viajó a Cuba durante la semana pasada, fin de semana, viajó a Cuba y bueno, pues ahí hizo algunos recorridos, también sostuvo reuniones con Joanny Sánchez, con Reinaldo Escobar. De hecho, tanto Joanny como Reinaldo van a estar en la segunda parte del programa con nosotros explicando estas reuniones que tuvieron con estos directivos de Google que realizaron esta histórica visita, histórica e importante visita a Cuba. No obstante, hay muchísimas opiniones, las vamos a estar analizando también en la primera media hora del programa.
Y al cierre les voy a comentar, ya la revista Forbes ha publicado los nombres de las celebridades más poderosas del mundo. No está ni su nombre ni el mío, pero el de otros sí, más al cierre del programa.
Es que Forbes no nos conoce. Bueno, de todas maneras, yo siempre un poco que relaciono estas cuestiones curiosas de la tecnología con las noticias que están pasando, siempre que se puede. Los ejecutivos de Google estuvieron en La Habana y yo les traigo ahora un proyecto de Google que es sumamente interesante para lograr la conectividad a nivel mundial. Fíjese, así lo titulan, Internet para todo, o sea, Internet para todo el mundo con la tecnología de los globos. ¿Y qué cosa es el proyecto Loon? Se escribe L-O-O-N, proyecto Loon. Es un proyecto de Google que precisamente es una red de globos que viajará sobre el límite con el espacio exterior. Está pensado para conectar a las personas que habitan en zonas remotas o rurales, para llegar a las zonas con falta de cobertura y para que las personas puedan volver a tener internet después de una catástrofe. Fíjense qué cosa tan interesante. Los globos del proyecto Loon flotan en la estratosfera. Esto es más o menos a una altura dos veces mayor que la de los aviones y los globos meteorológicos. En la atmósfera hay muchas capas de viento que varían en dirección y velocidad. Según la dirección que deben tomar, los globos de Loon ascienden o descienden hacia las distintas capas de viento para movilizarse. Los usuarios pueden conectarse a la red de globos por medio de una antena especial para internet que se conecta en las edificaciones, en las casas. Como si fuera una antena de un televisor, usted pone la antena de internet. La señal rebota desde esta antena hasta la red de globos en la estratosfera y luego la señal global de internet en la Tierra. Y de esa manera, pues usted puede tener en el medio de un monte, en el medio de un campo, con una antena especial, por supuesto, conectado a una computadora, usted puede tener acceso a la red de redes, a la internet, a través de estos globos de Google. Ya se está probando, se comenzó a probar en Nueva Zelanda desde el año 2013, ha dado muy buenos resultados y tuve la oportunidad de ver un video de cómo en una zona muy remota de Nueva Zelanda, unos niños en una escuela, claro, con asesoría, conectados a una antena, lograron ver en la pantalla de una computadora Google. Es decir, la señal de la internet por una antena casera, claro, es una antena especial, pero una antena que se coloca en la casa, como puede ser la antena de un televisor, puesta para conectarse a la internet. Este, aparentemente, si estos experimentos continúan mejorando, este va a ser el futuro de la internet. A través de globos flotando por la estratosfera y usted con una simple antena se conecta a la internet. Por eso es internet para todos.
Me gusta la idea, si dejaremos de pagar acá en Estados Unidos el costoso...
Bueno. Acceso al internet.
Servicio de internet.
Usted sabe que hay muchos planes, incluso ya gubernamentales, que dicen internet para todos.
Claro.
A ningún costo.
Sí, así para que... todos los que el gobierno te autorice.
Bueno.
Y no en el caso de Cuba, donde no se puede, cosa tan grande. Con una antenita el pueblo se podía tener.
Es que estamos, imagínese usted.
Sí, en la era.
Sí, bueno, de hecho, ese tema fue conversado por Giovanni Sánchez y Rinaldo Escobar con estos directivos de Google que estuvieron en Cuba, pero desafortunadamente
en
ellos...
Cuba hay que autorizarlo todo.
Ese es el problema.
Todo, hay que autorizarlo todo. Bueno, autorizamos a nuestro invitado en el día de hoy, a Dagoberto Valdés, a que nos saludes. Dagoberto, ¿qué tal? Bienvenido. Autorizado está.
Muy bien. Esto llegará a Pinar del Río.
¿Cómo no?
Globo,
¿cómo no?
La señal llegará a Nueva Zelanda, pero no sé si a Pinar del Río.
¿Cómo no? Búsquese un perchero y ese alambre puede ser...
Vaya buscando el perchero para cuando el globo esté por arriba de Pinar del Río, usted se pueda conectar, amigo mío. Michel Suárez, usted, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todos, especialmente para Dagoberto Valdés. Un abrazo. Yo no sé si en Pinar del Río se va a llegar pronto. Yo deseo que llegue el momento en que... Pinar del Río tenga una magnífica relación con Cancún, incluso dependa menos de La Habana cuando esté más cerca en materia de telecomunicaciones con México, que se puedan hacer estas cosas con total normalidad, ¿no? Alguien que puso una antena en Cancún y otro que aquí en la punta de Guane recibe bien la internet. ¿Cuándo será eso?
Déjelo ahí.
¿Usted quiere ahora la mandar respuesta, a Pinar del Río a Cancún?
Sí, la respuesta usted la sabe. Cuando hay autorización, todo hay que pedir autorización.
Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en Pinar del Río, Cuba, Dagoberto Valdés, en Madrid, España, Michel Suárez.
Bueno, el que estuvo en Cuba y ya se marchó fue precisamente el presidente de Google, y dice: las políticas de Estados Unidos hacia Cuba desafían la razón. Fue las conclusiones iniciales del señor Eric Schmidt tras su visita de 2 días a La Habana. Schmidt, quien viajó acompañado por Jared Cohen, director de Google Ideas, y otros 2 miembros de la compañía, consideró que el embargo facilita que el uso de la tecnología asiática se consolide en Cuba. El presidente de Google dijo que visitó la isla con el objetivo de promover una Internet libre y abierta. Opinó que Cuba está atrapada en su historia y echó mano a otros habituales tópicos sobre los automóviles viejos, la gratitud de la salud, la educación, la calidez de los cubanos y su música. La parte menos exitosa de la revolución ha sido el desarrollo económico, dijo Schmidt. El amplio tema de conversación en el país es la constante especulación de lo que el gobierno va a hacer a continuación y cuál será el curso y el camino de la liberalización. Nos dijeron, dijo él, nos dijeron que hay una lucha entre los líderes más liberales y conservadores bajo Castro, y alguien dijo que el ejército está cada vez más involucrado en el desarrollo económico. Señaló el empresario que se reunió con funcionarios, realizó una visita guiada a la Universidad de Ciencias Informáticas y también sostuvo un encuentro con periodistas del sitio 14 y medio que dirige la bloguera Joanny Sánchez. Schmidt criticó que Washington mantenga a Cuba en su lista de estados patrocinadores del terrorismo y se quejó de las restricciones para viajar a Cuba.
Pues por ahí algunas de las declaraciones de este hombre, el director ejecutivo de Schmidt, también dijo que Cuba tendrá que abrir su política económica de negocios y Estados Unidos tendrá que abrir el embargo. Fue una de las conclusiones a las que llegó este señor de Google. Dagoberto Valdés, comienzo contigo.
Bueno, en primer lugar, yo estoy a favor y me alegro muchísimo de que no solo el directivo de Google, sino muchos norteamericanos vengan a Cuba, pero no por tan poco tiempo, porque en un fin de semana no se puede conocer la realidad cubana, pero en fin de cuentas los intercambios siempre son buenos. Lo que más quiero destacar es el encuentro que pudo tener lugar entre el directivo de Google y los periodistas de 14 y medio. Me parece que es una de las formas de visitar a Cuba, no solo en los recorridos guiados a una universidad o a lugares turísticos económicos, sino también visitar la sociedad civil, que es donde se puede ver la mayor parte de la realidad. En segundo lugar, quería destacar que discrepo del señor Schmidt en que el fracaso más grande del socialismo en Cuba ha sido el fracaso económico. Evidentemente sí, hay un terrible fracaso económico, pero hay uno más grande, que es el fracaso antropológico. Es el daño que ha ocurrido, la falta de libertad y la falta de empoderamiento de los ciudadanos en el ser humano. Y eso es difícil de ver en un fin de semana, y no estoy seguro que lo haya podido ver entre aquellas personas de 14 y medio que son de las personas que se han sanado y se han recuperado de ese daño tomándose el empoderamiento por sí mismos.
Pero también hay algo, y ya con esto paso a Michelle, también hay algo que veo que es una constante en todas estas visitas, y es prácticamente culpar al embargo de toda la situación que hay dentro de Cuba. Yo creo que nunca se culpa al gobierno cubano por no tener acceso libre a la internet, por ejemplo. Se le pide a Estados Unidos que levante el embargo, y bueno, se le pide también entonces a Cuba que abra su política económica y de negocios, y a Estados Unidos que levante el embargo. Pero ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el respeto a la gente? ¿Dónde está el respeto, como decía Dagoberto, hasta cierto punto, ese daño antropológico? ¿Dónde está el respeto a los derechos de las personas, de los seres humanos? No sé, pero me parece que estos viajes, o por lo menos esta intención de este presidente de Google, tiene más que ver con la política económica de su empresa, de tratar de hacer negocio, que con cualquier defensa de otra índole dentro de Cuba. Muy bueno que se presione para que exista internet. Claro que es muy bueno que se presione para que exista internet. Todos estaremos muy contentos y abogamos por eso todos los días. Y sobre todo, muy bien también que se haya reunido con Joanny Sánchez, con Reinaldo Escobar, aunque claro, hay otros blogueros también dentro de Cuba, otros periodistas que quieren tener acceso a la internet, hubieran podido también buscar un poco más, pero bueno, muy bien que se haya reunido con estas dos personas, a los cuales ya eran, ellos habían visitado Google en California cuando anduvieron por acá, por Estados Unidos de visita. Todo muy bien, pero me parece que hay algunos detalles que se quedan, y no es solamente el negocio, es mucho más del negocio cuando se habla de Cuba.
Michel, yo creo que se vienen quedando desde hace mucho tiempo. Incluso en materia de derechos humanos hace rato que es lo mismo, ¿no? Porque a veces hablamos de Cuba o de China.
Sí,
bueno. Ahí está la respuesta. Y lo segundo, me parece que el guía turístico en Cuba es el mismo siempre para estas delegaciones, ¿cómo se llama? Empresarios y políticos que viajan a Cuba regresan repitiendo prácticamente el mismo discurso. ¿Tendrá que ver algo el guía turístico?
De todas maneras, no me gusta compararlo con China porque no estoy de acuerdo.
A mí sí me gusta compararlo
porque
con
es que,
China, porque
¿por
yo estoy viendo por dónde van las cosas en Cuba. Así lo veo yo.
De acuerdo,
así
pero como no estoy de acuerdo que se violen los derechos humanos en China, pues tampoco estoy de acuerdo que se violen los derechos humanos en Cuba y que se haga negocio por encima
de que se violen los derechos humanos, pero lo que impera, mi amigo, es el dólar. Michelle.
Bueno, pero entonces que no nos digan de que quieren ayudarnos cuando en realidad lo que pretenden es ayudarse ellos mismos. Esto es lo que estamos viendo en la estela de los últimos tiempos en cuanto al comportamiento de determinados empresarios que casi siempre transitan el mismo camino en este sentido y hablan en nombre del pueblo cubano, dicen que quieren ayudar, posiblemente en alguna medida sí, pero lo que está primando es un interés económico. Deberían decirlo claramente, ¿no? Y no seguir confundiéndonos más de que lo que pretenden es echar una mano para salir de la actual situación. Por lo menos se le agradecería sinceridad en este caso. A mí me parece bien que hay una visita de la presidencia de Google a Cuba. Toda visita es buena, todo intercambio, todo diálogo es bueno. Sentarse a conversar, conocer de primera mano, ver con sus propios ojos la catástrofe de nuestro país y, bueno, ver si pueden echar alguna mano en algo. Ahora, sus declaraciones posteriores, las declaraciones que hizo el presidente cuando llega a Estados Unidos, no me parecen bien encaminadas, coincido en lo que se ha dicho hasta ahora, porque ponen otra vez el asunto cubano como una responsabilidad de Estados Unidos. Si uno lee lo que ha dicho el presidente de Google, el país está como está por culpa del embargo, por el atraso tecnológico, porque no se pueden colocar los productos norteamericanos en Cuba, pero el gobierno cubano prácticamente sale indemne, ¿no?, de esa descripción que hace el presidente de Google. Y además, coincido con Dagoberto en que la frase de que la parte menos exitosa de la revolución ha sido el desarrollo económico, en mi opinión, no solo es un disparate decir eso, ¿no?, sino que es casi ofensivo con las víctimas, porque la parte menos exitosa de la revolución ha sido precisamente la violación de los derechos humanos de los cubanos, los muertos en el estrecho de la Florida, los fusilados dentro de Cuba, los reprimidos, los encarcelados, la gente que pasa hambre todos los días. Ese es las verdaderas consecuencias, ¿no?, de estos 55 años de revolución y no la ausencia de desarrollo económico, que es una de las tantas consecuencias de un régimen tan largo como el que hemos padecido. Yo quiero decir también que luego todo su discurso de arriba abajo está lleno de frases como intereses de Estados Unidos, ¿no? Esta frase, los intereses de Estados Unidos, pero no aparece por ningún lado la palabra o la frase derechos humanos. Cuando habla de la tecnología asiática que está invadiendo el país, está no pensando en el bienestar de los cubanos, sino en por qué no es mi tecnología, la de Google, la que está invadiendo el país, sino la China. Entonces, bueno, entre dos potencias, realmente yo no quisiera tener que elegir, ¿no? Sino sencillamente poder tener a mano la que desee y evidentemente comprar la tecnología que más me apetezca y no la que me impongan unos otros. Pero yo estoy un poco alarmado, ¿no? Un poco alarmado del tono que van tomando estas visitas, sobre todo las empresariales, en relación con el tema cubano, que prácticamente cada día más se va reduciendo a ese asunto mientras la gente sigue reprimida en Cuba y hay cada día mayores problemas de derechos humanos.
Claro, como lo dice Michelle, yo creo que es importante que basta ya de tanto engaño, que hablen claro que hay detrás de todo esto, sencillamente los intereses económicos. Bueno, hablando de intereses económicos, ahora la Fiscalía Cubana está pidiendo penas entre 8 y 20 años de prisión para tres empresarios canadienses y más de media docena de cubanos enjuiciados por varios delitos. Los cargos imputados al canadiense Sai Tokemayan, quien dirigía una empresa del mismo nombre, y el resto de los acusados, incluido un viceministro del antiguo Ministerio del Azúcar y directivos de otras compañías cubanas, incluyendo cohecho, falsificación de documentos bancarios, comercial, estafa, tráfico de divisa y actos que perjudican a la actividad económica de Cuba, dijo en un comunicado el portal Cuba Debate. El tribunal deberá pronunciarse en los próximos días para dejar en firme la sentencia. Y además de Toque Mayan, pues también la fiscalía demandó 15 años de prisión. Están acusados otros dos canadienses, Marco Vinicio y Claudio Franco. El resto son cubanos y entre ellos, como dije, el ex viceministro Nelson Ricardo Labrada, para quien recayó la máxima pena de 20 años, y los exdirectores de Cubaníquel, Alberto Cirilo Pantón, y de Ferroníquel, minera sociedad anónima, Ernesto Gómez Cumplido. También responsabilizaron a funcionarios del Ministerio de Turismo. Cayó todo el mundo.
No, ahí cayó todo el mundo. Dagoberto.
Bueno, en primer lugar, decir y salvar la premisa de que la corrupción, el cohecho y todas estas trampas son condenadas en el mundo entero. Pero a mí me gustaría ir en profundidad con este hecho. El asunto es el siguiente. Esta es otra de las pruebas de lo que hablábamos en el segmento anterior. La corrupción no es más que el fruto de la educación y de la formación que este sistema ha dado a sus propios cuadros. Y lo que sale de ahí no es ese caso, sino las pequeñas corruptelas que invaden totalmente todas las empresas y todos los negocios, empezando por el robo de los recursos que se hacen en cualquier lugar. Esto es otra de las signos de que lo peor no es la economía, lo peor es el ser humano que está saliendo corrupto donde debía haber salido el hombre nuevo. Y en segundo lugar, todo este tipo de tramas que parecen sacadas de un libro clásico es fruto también, después de la primera causa que ya he hablado, del secretismo y de la especie de nebulosa que rodea todo este tipo de inversión, de negocios con extranjeros, que está rodeada, y después que la prensa, la radio, la televisión, pues para nada, uno se entera desde el año 2011 que ahora el tribunal ha fallado, pero ahí no ha habido un debate público, no ha habido una transparencia de lo que realmente ocurrió, y eso favorece que otros muchos se escondan detrás de ese secretismo para seguir haciendo de las suyas.
Bueno, Michel Suárez, nos queda un minuto.
Sí, bueno, la corrupción debe ser combatida, en eso coincido, en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿cuáles son exactamente los hechos? Yo he leído todo lo que se ha publicado y no termino de ver una relatoría completa de los hechos por los que se producen estas condenas. Son más bien frases genéricas en torno a la corrupción, porque sinceramente yo me niego a condenar lo que no conozco, y sobre todo porque en el caso cubano incluso hay delitos que no existen en ninguna otra parte del mundo, como por ejemplo este que sí se menciona, que dice retribuciones monetarias indebidas a funcionarios. Eso puede significar un delito de $1,000,000, pero también de $100 que le dieron a alguien atendiendo a que no podían pagarle de otro modo porque la ley se lo impedía. Pueden ser ambas cosas en el contexto cubano, y uno al final se queda sin saber, no tiene a mano la instrucción del caso completo como ocurriría en cualquier otro país, y poder entonces establecer realmente qué tipo de corrupción cometieron estas personas y si las condenas son justas o no.
Muy bien, bueno, finalmente la líder de la oposición birmana, Aung San Suu Kyi, ante la proximidad de las elecciones, ha comenzado a recabar apoyos parlamentarios para cambiar la constitución que le impide ocupar la presidencia y que da importantes poderes políticos a los militares que ocupan escaños y que no han sido elegidos en las urnas. ¿Qué pasa? La constitución actual impide a la Premio Nobel de la Paz presentarse a las elecciones porque el artículo excluye del proceso a cualquier birmano con un cónyuge con ciudadanía extranjera o hijos con un extranjero.
Gracias, Dagoberto Valdés. Gracias, Michel Suárez. Nosotros una pausa. Regresamos aquí en Las Noticias Como Son.